El gusto de recibir en los estudios de Sarandí al integrante de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Yediak. Doctor, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días y siempre es un placer estar con ustedes.
Doctor, bueno, hay cierta polémica por la puesta en funcionamiento del nuevo código. Distintos actores interactúan, tienen visiones, a veces concordantes, a veces discordantes. Lo está viendo usted desde la Suprema Corte. Hay un proyecto de reforma. ¿Eso es desandar el camino hecho en estos meses, la reforma?
Yo creo que no, que lo que es una visión absolutamente realista que otros países han adoptado de ir haciéndole los ajustes que la reforma requiera una vez que se hace su contrastación con la realidad. Porque todos, estoy seguro que de la misma manera que lo hizo la Corte, lo debe haber hecho la Fiscalía y el Ministerio del Interior, hemos tenido escenarios de contingencia teóricos de lo que podría pasar una vez puesto en funcionamiento el nuevo Código del Proceso Penal, del cual fuimos corredactores en su versión original el 1 de noviembre.
Doctor,
pero una cosa son simplemente los escenarios de contingencia teóricos y otra cosa la contrastación de la realidad, que es la batalla, y ahí es donde empiezan a surgir los problemas.
Pero justamente, digamos, cuando se debatió el nuevo código, los defensores, una de las principales los principales argumentos era que los presuntos delincuentes o los acusados no iban a tener que pasar presos sin saber si eran o no responsables. O sea, el tema de la libertad estaba como muy en el centro del asunto, y ahora es ahí también donde se toca, ¿no?
Sí, es verdad. Nosotros en lo personal siempre destacamos como el aspecto más importante de el nuevo código la transparencia, porque el sistema procesal CPP 1980 era absolutamente opaco, ustedes lo saben, absolutamente carente de transparencia. Eso se ha logrado. Las víctimas ahora están, y los familiares de las víctimas, en condiciones de ser informados desde el inicio por el fiscal de lo que está pasando, del avance de las investigaciones, de si se va a ir a la formalización o no, si se va a ir o no al proceso abreviado, porque la parte acusada de haber cometido un delito está dispuesto a confesar y entonces se podrá llegar a un arreglo abatiendo el mínimo de la pena, y además puede participar incluso en las audiencias, puede acceder a todas las diligencias probatorias que los fiscales hayan hecho y podrá estar y puede estar en las audiencias de juicio, que hasta ahora han sido pocas y que se tramiten. Así que en esa parte de la transparencia, en esa parte de darle relevancia a la víctima, se ha avanzado muchísimo. En la celeridad también, porque el proceso abreviado es mucho más célere que el viejo proceso. Entonces hoy, cuando se va al proceso abreviado, se culmina en ese acuerdo indispensable entre la fiscalía y la defensa y el acusado para ir a este proceso. En muy poco tiempo y con poco costo se llega a una sentencia definitiva de condena, que es lo que buscábamos. Recuerdan que también queríamos salir de esa situación observada internacionalmente, donde 2/3 aparentemente de quienes estaban privados de libertad no tenían condena. Así que también estamos avanzando.
Pero en la suerte de un ciudadano que pasa de estar libre a estar enrejado, digamos, ¿no? Y ese fue un caso, una historia que no pasó por la justicia, porque lo negoció un miembro del Poder Ejecutivo Administrativo, que es un fiscal.
El juicio, el proceso abreviado termina así, es una negociación, o sea, entre la fiscalía y la defensa, que por supuesto culmina con una sentencia judicial que de alguna manera lo que está haciendo es homologar el acuerdo que se ha arribado,
¿cierto? Claro, pero la justicia queda como que de costado, o sea, no ha perdido poder en cuanto juicio se está definiendo.
Lo pasa que usted excluye Pereira, el fiscal del proceso de justicia, cuando en realidad es una trampa al solitario, ¿no? Porque el fiscal es un actor principal hoy por hoy, ¿no? Con el nuevo código.
Pero no es miembro de la justicia.
Desde el punto de vista administrativo, no.
No, desde todo punto de vista.
En los números, hasta donde yo sé, todavía no. Es muy pronto para tener estadísticas afiatadas. Más del 80% de los casos que se judicializan terminan en el proceso abreviado.
Claro, pero ¿y usted qué me puede decir sobre, ese concepto tan nuevo de que el 80% de los casos judiciales no pasan por el Poder Judicial, no los resuelve el Poder Judicial, no los decide un juez?
Es el corolario de este sistema acusatorio donde pierde protagonismo el juez queda relegado a lo que es su función tradicional de tercero imparcial que termina decidiendo, y aquí en realidad terminan decidiendo las partes, de alguna manera hay una suerte de autocomposición, dado que la fiscalía, por las razones que estime cada fiscal convenientes, no quiere transitar el proceso ordinario, no quiere ir a juicio, diligenciar las pruebas en audiencia judicial, y prefiere hacer una oferta para terminar el problema bajando la eventual condena proyectada, y la parte que está acusada de haber cometido un delito decide aceptar para obtener una condena más baja. Es un corolario del funcionamiento del sistema. Lo que se está dando, lo que aparentemente es una proyección, es que al ir un porcentaje tan alto de los casos al proceso abreviado, se tiende, y ahí ustedes han señalado algunos casos que han incluso causado sorpresa pública, se tiende a ir a penas incluso más bajos que tradicionalmente y más bajas que el mínimo legal, porque el código habilita una rebaja de hasta el 30% de la pena a recaer cuando se llega a acuerdo entre la fiscalía y la defensa. Por lo cual se han visto, y creo que lo más relevante han sido algunos casos de delitos sexuales, unas penas que el juez no tiene más remedio que homologar, sorprendentemente bajas. Por lo cual yo acompaño esta situación del proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo, tratando de acotar en algunos casos las posibilidades de ir al proceso abreviado que tienen los fiscales, es decir, excluyendo algunas hipótesis del tránsito al proyecto abreviado, al proceso abreviado, y obligando a transitar el proceso ordinario.
Doctor, el protagonismo que hoy tiene la fiscalía o los fiscales en toda esta implementación del nuevo código es relevante, es totalmente distinto a la anterior. ¿Usted piensa que los fiscales están preparados como para afrontar el desafío, como decía Gabriel, de ser, digamos, los actores principales en la definición de las penas o los procesos?
Yo he visto, y para tratar de centrar un poco toda esta discusión, que además es normal en todo proceso de transición, no es que haya una transición geográfica, como nosotros decíamos, pero hay una transición natural, porque el proceso nuevo, lo que llamamos el CPP 2017, está todavía en pañales, tiene 7 meses. Lo que es evidente, y era esperable, es que la eficacia del sistema medida entre los delitos que se denuncian y los delitos que se terminan resolviendo bajó abruptamente en noviembre y diciembre del año 2017. Y ha ido repuntando, ahí tiene razón el señor fiscal de corte, ha ido mejorando, mejoró en enero y febrero, los índices de marzo y abril son también mejores que los del segundo bimestre. Tenemos nosotros la gráfica incluso proyectada en nuestra página web, y están todas las los indicadores acumulados de cómo ha funcionado. Pero empezó funcionando muy lento, por lo cual también hay una parte de razón en quienes señalan que en este semestre la actividad promediada es muy inferior a la que teníamos, por ejemplo, para tener un año completo en el año 2016. El acumulado de las formalizaciones, que es el equivalente a los procesamientos, porque hay una cantidad de otras actividades que están relacionadas también en nuestra página web que no equivalen al procesamiento. La formalización con presos o sin presos suma en el semestre hasta el 30 de abril algo más de 3.000. Los inicios de sumario, que son los procesamientos del año...
¿Qué fecha dijo, perdón?
De 1 de noviembre al 30 de abril. Los inicios de los sumarios, que equivalen a los procesamientos, porque con el procesamiento iniciaban los sumarios del año 2016, estuvieron en el entorno de 12.000, es decir, había unos 1.000 por mes. Así que el promedio de estos primeros 6 meses, el promedio, sí, está en el entorno de la mitad de lo que fue, claro, el año 2016. Pero claro, viene mejorando, se viene reacomodando el sistema y estamos seguros que en algún momento se va a llegar a los mismos niveles de eficacia. Por eso nosotros advertíamos de que no había que generar expectativas excesivas. Pedimos disculpas por anticipados de los problemas que la implementación pudiera tener y siempre nos negamos a hacerle marketing a esta reforma como que iba a tener una influencia en la seguridad pública, porque no fue diseñada.
¿Usted lo dice? Para hacer, ¿está aludiendo así, a, está aludiendo al fiscal de corte?
Yo estoy aludiendo a todos los que lo hicieron, de alguna manera estuvieron prometiendo que este sistema, en forma prácticamente inmediata, iba a ser más garantista que lo es, iba a ser más transparente que lo es, por eso yo sí señalé esto, iba a terminar invirtiendo, porque lo está haciendo, esa situación de presos sin condena en relación a los presos con condena, pero además la aspiración era que fuera más eficaz, que todavía no lo está haciendo. Y hay que darle tiempo, sin duda hay que darle tiempo, pero por otra parte hay que ir haciendo los ajustes que sean necesarios en tiempos mucho más rápidos que los que las cátedras de procesal indican que son convenientes para modificar los códigos procesales. Recuerdan que nuestro Código General del Proceso es de 1989. 20 años después, los especialistas, con todo el tiempo del mundo, le fueron haciendo numerosísimas reformas que terminaron siendo aprobadas, pero no había la urgencia de modificar elementos que puedan estar resultando inadecuados a la realidad, la urgencia que tenemos, reitero, en un código del proceso penal que se está viendo desde alguna parte de la sociedad como demasiado benigno por estos números, bueno, que decíamos de los primeros 6 meses.
Cuando usted, ¿no?, dice que lo quieren, va a llevar un tiempo para que sea eficiente. Uh-huh. Estoy seguro que mucha gente decodifica eficiente, más años, más presos, más, ¿no? ¿Qué significa más eficiencia?
Eficiente es llegar por lo menos a los niveles que teníamos de resolución de delitos, porque eficiencia está dada por la resolución de los delitos, no por más años, porque ese es un tema de derecho de fondo. Pero si estábamos en una tasa de resolución de los delitos de un dígito, que lo hemos dicho una y otra vez, más cerca del 5% que del 10%, además, o que del 9%, para que permanezca en un dígito. El hecho es que esa eficacia del sistema bajó en estos primeros 6 meses. Hay que recuperar al menos esa tasa de eficacia que teníamos tradicionalmente en los últimos años en el Uruguay.
Usted hablaba hoy de cuando los casos quedan en el terreno del acuerdo delante del fiscal y la parte, y no llegan al juez. Y señalaba que algunos delitos se están viendo como particularmente benignos o bajos los acuerdos, digamos, en cuanto a la cantidad de años. Pero la otra vez me llamó un policía y me dijo, mirá, el fiscal está malísimo porque la jueza, 3 procesados por rapiña agravada, a 2 de ellos con antecedentes, el juez lo manda para, la jueza lo manda para sus casas, con la necesidad de ponerle tobilleras y no tenemos tobilleras, tuvimos que tener un patrullero y 3 turnos de policías en la puerta. Bueno, todo esto determinó que la jueza Vargas, que la Suprema Corte de Justicia le pidiera informes a la jueza Vargas.
Sí, es verdad.
Lo que digo, por un lado, revela que hay también problemas cuando los casos llegan a mano de los jueces y hay casos en los que se presentan este tipo de situaciones, por un lado. Y por otro lado, ¿hubo un fallo sobre el proceder de la doctora Vargas?
Nosotros entendimos que el tema era jurisdiccional. Una vez evacuados los informes, decidimos que el tema era jurisdiccional porque lo es. Ahora, todos nos estamos ajustando a la nueva normativa. Lo que nosotros decimos es, en el caso de los jueces, es muy acotada la novedad, porque los jueces estamos haciendo mucho menos de lo que hacíamos antes. He visto y yo tengo una pequeña discrepancia en algún órgano de prensa que se señala que ahora los fiscales están haciendo una actividad de investigación y de supervisión de la actividad indagatoria policial que compartían con los jueces. En realidad, prácticamente en el 100% lo hacíamos los jueces. Lo que se ha hecho es cambiar a los actores. No es que los fiscales ahora hacen todo de algo que hacían un porcentaje antes. No, antes todos los jueces, y yo lo he reiterado, 62 jueces penales hacían todo este trabajo. Ahora se ha multiplicado el número de operadores y los fiscales están aprendiendo en la práctica a hacer una labor que no hacían. Por eso decíamos y alertábamos también que estábamos corriendo el riesgo, porque ciertos riesgos, porque estábamos cambiando a un colectivo de abogados con experiencia por un colectivo de abogados tan abogados como los otros, pero sin experiencia práctica. Ahora la experiencia se adquiere en el desempeño de la función, así que por eso es obvio que la eficacia del sistema va a ir incrementándose.
Y hay otro tema que no es menor, si me permite, doctor, que era el relacionamiento del Poder Judicial, de los jueces penales, con la policía. Ahora la policía debe relacionarse con los fiscales. Cambia totalmente la regla de juego, ¿no? El conocimiento que durante décadas los jueces fueron logrando con la experiencia. Es muy difícil lograrla en el corto plazo, ¿no?
Esperemos que se vaya, y que se ya se esté dando, que se vayan hermanando las piezas del sistema. La única forma de adquirir experiencia, pues, ¿por qué no se dio la situación de ir adquiriendo experiencia antes de la implementación? Porque la experiencia únicamente se adquiere desempeñando la función. Si no, no es experiencia, sino es un marco teórico de referencia. Entonces, la alternativa que quien tiene la decisión, que es el Poder Legislativo, no quiso transitar, que habíamos nosotros planteado desde la Comisión Redactora, y ustedes lo recuerdan, era la implementación geográfica progresiva durante 3 años de este código, que es la que más se ha seguido en la veintena de países que ya han hecho esta reforma. ¿Y por qué? Porque usted va teniendo acotadamente los problemas y los va ajustando geográficamente. Ahora, no hay que sorprenderse que estemos haciendo ajustes de una normativa que ya está vigente, porque todos los países la han hecho. Cuando han tenido acotada geográficamente la situación, han ido adquiriendo experiencia y ahí han hecho modificaciones legales y modificaciones en los sistemas de gerenciamiento, y luego han seguido avanzando en otras zonas del territorio. Cuando se hace toda junta, no hay más remedio que, bueno, tener los problemas como tenemos o las dificultades de funcionamiento al mismo tiempo en todo el territorio nacional e ir haciendo igual las modificaciones. Un colega de la Suprema Corte de Justicia del Paraguay me decía, cuando yo le señalé en una visita que me hizo no hace muchas semanas, que ya estábamos diseñando una reforma a un código que tenía solo 6 meses de funcionamiento, me dijo, pero además háganlo sin ningún cargo de conciencia. En Paraguay estuvimos 6 años haciéndole reformas a esta reforma procesal penal parecida a la que ustedes hicieron, porque aquí hay que tener una filosofía muy pragmática, lo que funciona hay que potenciarlo, y lo que se evidencia como con falencias en el trabajo práctico hay que cambiarlo lo más rápido
posible. A grosso modo, por lo que usted dice, el trabajo cayó un 80% a la justicia.
Para los jueces.
Toda la estructura que tenía, la que tiene el Poder Judicial ahora, ¿no la necesita la Fiscalía?
El tema es que nosotros diseñamos la estructura para el número de casos que nosotros manejábamos. Todavía no hemos llegado al número de casos que se manejaban por el Poder Judicial, pero pienso yo que en meses, no quiero decir en años, yo pienso que en meses estaremos más o menos en los mismos números. Un tema en el cual ha sido difícil la articulación es en los horarios. Nosotros, como tenemos, y lo hemos señalado una vez más, un número escaso de salas de audiencia, implementamos, además de la oficina penal centralizada, que ha sido un éxito, en vez de tener una oficina por cada juzgado, cada 2 juzgados, en Montevideo, en la parte penal, tenemos una oficina única que nos permite un funcionamiento con menos funcionarios y más tecnología y mucho mejor, pero también diseñamos un sistema de utilización en dos turnos de las salas, un turno de mañana y un turno de tarde. Se ha tendido a que la formalización, en cerca de un 80% de los casos, se haga de tarde, por lo cual, en general, lo que tenemos es demasiada capacidad instalada en el turno de la mañana, con problemas en el sentido de que nosotros no podemos pasar toda esa capacidad a la tarde, porque lo que son escasas son las salas de audiencias, y no podemos correr mucho el horario hacia la noche, hacia altas horas de la noche, porque los horarios están acordados con los funcionarios, y además si pasáramos mucho más allá de las 22 horas tendríamos que tener un costo de horas extra que el Poder Judicial no puede asumir. Pero bueno, lo que se está haciendo es mejorando los sistemas de gerenciamiento, las decisiones de los jueces, lo hemos dicho, tenemos más de 500 tomadores de decisiones, en este momento hay cerca de 100 jueces con competencia penal y muchas veces las decisiones son por lo menos sorprendentes para la ciudadanía. Señalar que si bien establecimos el principio de la espera del juicio en libertad, inmediatamente en todos los artículos siguientes, en los 4 artículos siguientes, están las excepciones a la espera del juicio en libertad, y entre las excepciones están la situación en donde se pueda escapar quien está acusado de cometer un delito, pueda amenazar a víctimas o testigos, así que también lo señalábamos, alterar o hacer desaparecer los elementos probatorios, señalábamos que la mayoría de quienes cometen las rapiñas estaban dentro del perfil o dentro de las hipótesis de las excepciones, por lo cual se podía esperar que esa modalidad particular de delito, en realidad la gran mayoría de quienes estuvieran acusados de cometerlos no esperara el juicio en libertad, sino con aplicación de medida cautelar de privación de libertad, pero bueno, hay excepciones.
Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con el doctor Jorge Jediak, integrante de la Suprema Corte de Justicia.
Escuchá las noticias del día antes que empiece el día. Informativo Sarandí, más completo, más informativo.
Última parte del diálogo con el doctor Jorge Jediak, integrante de la Suprema Corte de Justicia. Doctor, hubo una polémica pública muy importante con un asesinato en San Luis, donde como que quedaron enfrentados la decisión final del juez de liberar a los tres que estaban encausados, y desde la fiscalía o el fiscal responsable decía de que había pruebas como para su procesamiento. ¿Ubica bien el caso?
Sí,
sí. El juez Seija era el que en definitiva tomó la resolución porque dijo no había una pericia balística.
Nosotros lo que tenemos que decir es, primero, la posibilidad de opinar la tenemos todos y es la esencia misma del Estado de Derecho y de la República. La Corte en este caso puntual lo único que salió a señalar es un error conceptual en las apreciaciones del señor Ministro del Interior, en el sentido de que si el juez del caso entendía que no se había realizado alguna prueba pericial, él la podía disponer. Y eso fue un tema que se discutió muchísimo en la comisión redactora de este código. Varios de nosotros entendíamos que había que ir al sistema normal, donde el juez, en todas las otras materias en el Uruguay, donde ya hay proceso en audiencias, tiene la posibilidad de disponer medidas para mejor proveer, es decir, de disponer por sí medidas probatorias, como por ejemplo pericias, si entiende que son necesarias para resolver conforme a la verdad el caso. Y sin embargo, el juez que tenía más superpoderes, porque se hablaba siempre como el juez con más poderes, el juez penal, hoy es el juez que tiene menos poderes porque se le amputó totalmente la posibilidad de hacer diligencias probatorias. ¿Por qué? Para asegurar su más absoluta neutralidad. Hay un tema filosófico de base. El doctor Edgar J. Varela Méndez señala que en sus clases de procesal que hay una suerte de esquizofrenia del sistema. porque le permitimos en todas las materias al juez una cierta actividad probatoria, incluso le imponemos el deber de colaborar en la averiguación de la verdad, y donde hay más interés de la sociedad, que es en la materia penal, le amputamos totalmente en aras de su asepsia, por lo cual, si alguien entiende que se debió hacer, un juez entiende, como fue el caso, que se debió realizar una pericia balística y no se hizo, el juez no la puede disponer. El juez lo único que puede hacer es señalar que hay una deficiencia en el parqué probatorio y dejar en libertad si entiende que no hay elementos de convicción suficiente. Fue una solución que yo le señalo que no la compartí. A mí me hubiera gustado que se mantuviera esa equiparación con el resto de la justicia, donde el juez sí ve alguna medida para mejor proveer puede disponer, pero bueno, no fue la decisión.
Pero más allá del error conceptual del ministro al afirmar eso, sobre el caso en particular, la fiscal del caso, Silvia Lovesio, también se manifestó, dijo que aún sin la pericia balística que reclamaba el juez, había motivos para encarcelarlos. A mí me parece que eso... Que los argumentos de la jueza no son motivos suficientes para dejarlos en libertad.
Bien. Señalar, el Poder Judicial, una y otra vez lo diremos, tiene 500 tomadores de decisiones, porque cada juez es absolutamente independiente en la toma de decisiones. La Corte no puede ni siquiera hacer algo parecido a lo que sí puede hacer la Fiscalía de Corte en el sentido de dar directivas generales, sino que debe respetar totalmente la autonomía jurisdiccional de todos los jueces. ¿Cómo se corrigen eventuales errores o eventuales discrepancias que las partes puedan tener con las decisiones jurisdiccionales? A través de los recursos ordinarios que están previstos para todos los procesos: el recurso de reposición, el recurso de apelación ante un tribunal y eventualmente el recurso de casación si corresponde.
Pero lo terrible es que uno de los que quedó en libertad por este polémico acto fue nuevamente detenido acusado de un nuevo homicidio, ¿no?
Sí, es verdad. Ya habían sucedido situaciones similares. Hay que tener claro, si sirve de referencia, que incluso cuando existen condenas y se ha cumplido la pena en reclusión, tenemos una tasa de reincidencia de más del 60%, es decir, más de 6, cerca de 7 de quienes han estado privados de su libertad por condena vuelven a cometer delitos en el Uruguay, lo cual no es extraño, no es disparatado, sino que es más o menos la misma tasa que tienen, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica de reincidencia.
Si bien estamos, creo yo, haciendo las cosas bastante mal para evitar que quienes no han incurrido en el delito incurran y que aquellos que incurrieron puedan dar marcha atrás, creo sí, y me empezó a preocupar como tema, el de los irrecuperables, ¿sí? Y si le pregunto a mucha gente qué hacer con los irrecuperables, y siempre termino en un punto ciego en el que no está claro qué hacer, porque sus principios éticos se lo impiden, porque, en fin, yo le pregunto a usted, ¿usted está de acuerdo con medidas como, por ejemplo, puede resonar sin pista, porque es la única que se me ocurre, la cadena perpetua?
Yo creo que...
Perdóneme, y si no, ¿qué hacemos con los irrecuperables?
Yo lo que he señalado es, en el caso de los irrecuperables más graves, los que hayan cometido homicidio muy especialmente agravado o homicidas seriales, hoy están vigentes los 15 años adicionales de las medidas eliminativas que se cumplen después de cumplida la pena, así que hoy tenemos una situación de 30 años más 15, que son 45 años en los casos más graves de privación efectiva de la libertad ambulatoria, que es muchísimo tiempo. Yo creo que ese guarismo de pena contempla razonablemente la situación. Ahora,
¿Cuántos casos
irrecuperables que cometen delitos más livianos, que, por ejemplo, rapiñas muy violentas, donde allí sí, por ejemplo, la condena puede estar en el orden de los 16 años. El tema de los irrecuperables es complicado. Es difícil, además, a priori, de que se cometan varios delitos que se tenga un diagnóstico certero de la irrecuperabilidad. O sea, nos vamos enterando después de los hechos de que eran irrecuperables. Pero sí es un tema, hay un porcentaje, hay que admitir, siempre lo decimos de la forma diplomática, no son recuperables el 100%. Sí, sí, todos sí, nos hemos vuelto siempre cada vez más políticamente correctos, pero sí existen algunos algunas personas que no son recuperables, que no hay forma de hacerles una rehabilitación que permita con un pronóstico positivo su reinserción en la sociedad. Es un tema.
¿Cuántas personas conoce que hayan cumplido 45 años?
Ah, poquísimas. En el Uruguay, poquísimas. Incluso llegar a la pena máxima es muy difícil. Nosotros ponemos en las Calves, clases capaz. El ejemplo, sí, con Calves, que justamente a raíz de su caso fue que se reimplantaron las medidas eliminativas que se habían dejado sin efecto por el Parlamento años antes. A raíz del caso con Calves, que salió creo que con 20 y pico de años, cumplió los 30, pero se le hizo descuento necesariamente, porque la ley así lo impone, por la redención por trabajo y estudio. Allí se reimplantaron las medidas eliminativas adicionales, pero no se le podían imponer a Goncalves porque no hay aplicación de normativa penal más gravosa retroactiva. Pero bueno, hoy sí están vigentes. Hay muy pocos casos de aplicación de las penas máximas. Por eso hacemos tanto hincapié en que, en lugar de preocuparnos de las cadenas perpetuas o ese tipo de situaciones donde se dan en los países donde se cometen varios delitos y lo que se hace es sumar las penas, entonces si son 3 homicidios con 30 años le dan 90 años o le dan una cadena perpetua y otra después, que no se sabe cómo se opera. Bueno, el hecho es, la gran mayoría de la grandísima mayoría de las penas en este país pega en la mínima. Entonces, si se quiere mejorar la situación de seguridad, lo que hay que hacer es revisar la mínima. Si usted me dice, quizás una parte de lo que debimos hacer, previendo que se iba a hacer una rebaja del 30% en las penas en el caso de el proceso abreviado, sí, fue lo que se hacía antes. Ustedes recuerdan, pues también peinas canas, con las liquidaciones, donde le hacían una liquidación del 30% y unos días antes le subían un 30% los precios. Sí. Quizá debimos subir, y siempre estamos a tiempo, los mínimos, a los efectos de que esa rebaja del 30% termine en un nivel de penas igual a los que teníamos antes.
Cuando usted dice estamos a tiempo, ¿qué significa?
En este proceso de ir haciéndole ajustes a lo que demuestre que no está dando resultados, vamos a tener seguramente a lo largo de los próximos años la posibilidad de ir haciéndole ajustes a esta reforma.
Para finalizar, desde su visión personal, no obviamente no puede comprometer al Poder Judicial, ¿cree que hemos perdido la batalla con el tema de seguridad? ¿Que estamos realmente en una situación que no sabemos para dónde agarrar como sociedad?
Creo que debemos dar la batalla. Hay países que la han ganado. Nosotros seguimos en la parte de la subida de la montaña. Si ustedes ven las estadísticas de delitos desde 1960 a 2016, 2017 de los Estados Unidos, donde empiezan en 1960 con 5 homicidios cada 100.000 habitantes y hoy tienen 5.3 homicidios cada 100.000 habitantes, después de haber llegado a más del doble, y todo eso más o menos se ha dado, no tan prolongada la baja, pero sí las gráficas dan que se llegó a un pico más o menos por el año 92 y luego con una cantidad de medidas que Uruguay en algún momento tendrá que ir tomando, se revirtió la situación. Ahora, lo que también hemos dicho es que tenemos una subida de 30 años. No se puede esperar otra cosa que si se van tomando por decisión política todas las medidas que pasan mucho por endurecimiento de las penas, que además tiene mucho costo para la sociedad porque el incremento de la población carcelaria es muy costoso, hay que construir cárceles, hay que mantener, el precio de mantener a cada ciudadano privado de libertad es muy grande, pero bueno, si se van tomando todas las medidas, luego lo que se va dando es una baja progresiva en el entorno, por ejemplo en Estados Unidos, del 4% o 5% al año. Nos va a llevar bajar 15, 20 años también para recuperar los niveles, pero no hay que perder jamás la esperanza, porque esta situación que vemos, en donde la tasa de criminalidad solo sube. Es latinoamericana, no se da en el en Europa ni en América del Norte, siendo América del Norte, por supuesto, Estados Unidos y Canadá. Podemos, y seguramente en algún momento lleguemos al pico de la montaña y empecemos a bajar los delitos.
Doctor Jorge Gidiac, ha sido un gusto, muy amable.
Gracias a ustedes.